me gustaría hablar con la persona que tuvo que encarar una crisis, una invasión, la anterior invasión que España experimentó en sus carnes por parte de Marruecos fue una invasión de unos cuantos guardias. Es verdad que en un islote, pero un islote de soberanía española. Recordarán todos ustedes cuando el islote Perejil, que no está demasiado lejos de Ceuta, entraron unos militares marroquíes y finalmente hubo que invitarles a abandonar la isla al alba y con viento de levante. Don Federico Trillo Figueroa y Martínez Conde, muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos y compañía.
¿Le ha hecho esta experiencia recordar singularmente los días en el que usted, como ministro de Defensa, tuvo que tomar decisiones de alto calado?
Inevitablemente, porque hay entre las dos analogías y diferencias muy claras, ¿no? Las semejanzas son quizá lo más importante. A saber, pues ambos son acciones deliberadas, preparadas meticulosamente desde las más altas instancias del Reino de Marruecos, y ambas son contra España y por la fuerza. Las diferencias en este caso no son menores tampoco, perdón. A saber, Perejil es territorio nullius, era terreno de nadie, es un islote desierto con tan solo unas cabras, y se hizo por militares, es decir, un grupo de marines comandados por un amigo personal del rey Mohamed VI, un capitán de corbeta. Aquí, por tanto, militares. Aquí ha sido una parte integrante de nuestro territorio nacional, de nuestra comunidad nacional, con quebrantamiento de fronteras, invasión, puesta en peligro de nuestra ciudadanía, de nuestra gente, y, por tanto, pues a mí me parece mucho más grave. No es militar, pero es que se ha utilizado fraudulenta y legítimamente a población civil, incluidos mujeres y niños.
¿Es una crisis de soberanía de las fronteras españolas? Es decir, cuando tiene que considerarse como algo más que un gesto inamistoso, abrir las puertas y facilitar una invasión civil.
A ver, Herrera, yo creo que hay que recuperar un poco las nociones básicas del derecho internacional. Aquí ha habido una agresión ilegítima. Es lo que se llama en términos clásicos un acto ilícito por parte de Marruecos. Y por tanto, ahí se han quebrantado las fronteras, se ha ofendido la soberanía española, se ha quebrantado la unidad territorial e, insisto, también se ha ofendido a la unidad nacional, porque Ceuta es desde hace cuatro siglos una ciudad española plenamente integrada en nuestro territorio, en todos los sentidos, incluido el constitucional. Y por tanto, claro que es una ofensa a la soberanía. Es un hecho ilícito y tiene que tener respuestas adecuadas dentro de la legalidad internacional. Respuestas diplomáticas, como las que se tomaron ayer, que ustedes comentaban. A mí también me parece bien, en ese caso, la reacción de la Unión Europea. Reacciones ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Reacciones, incluso, aunque no esté cubierto totalmente por el paraguas de la Alianza, ante la OTAN, ante el Consejo Atlántico. Reacciones bilaterales. Yo todavía estoy esperando que llamen al embajador. Ahora van defendidos ellos y llaman a la embajadora. Me parece que esto es el mundo al revés. Reacciones políticas y militares, es decir, hay que blindar esa frontera, hay que reintegrar y reponer la situación anterior, no dejando ni uno dentro de Ceuta. Y hay que tomar medidas de futuro que lo eviten, que probablemente pues sean sanciones o semejantes.
Usted contó con todo el apoyo del arco parlamentario cuando tuvo que tomar aquella decisión.
Verá, inicialmente nosotros también tuvimos muchas críticas, porque optamos, como es obligado, aunque, insisto, aquella fue una acción militar y esa es una acción incalificable, pero no militar, tuvimos muchas críticas por no reaccionar militarmente antes. Lo que pasa es que las cosas había que agotar la vía diplomática y luego implementar, cuando fue imposible, la vía militar, que además había que preparar con especial cuidado para que no tuviéramos, como no tuvimos, ni un solo herido, ¿no? Uh-huh. Pero no, luego en el momento de presentarlo, un poco a la larga de rechufleta, pero sí, apoyo parlamentario. Sí.
¿Cree usted que la actuación de la embajadora marroquí en España, con una frase inaudita, o a mí en términos diplomáticos, en fin, no soy diplomático ni jurista siquiera, pero me llama mucho la atención que una embajadora le diga al país al que han ofendido claramente, esto te lo merecías y a ver si aprendes, bueno, más o menos lo ha venido a decir, los actos tienen consecuencias. ¿Eso diplomáticamente requiere algún tipo de respuesta?
Pues naturalmente que sí. Es decir, la embajadora, quiero subrayar, además, no es una embajadora cualquiera. Yo tuve el honor de tener como correspondiente en Londres a una miembro de la familia real alauita, y en ese caso se trata de otra miembro de la familia real alauita. Es decir, es pariente del propio rey, Mohamed VI, lo cual agrava la declaración, porque está diciéndonos que no solo era deliberada y estaba preparada y se ha cooperado por la policía, como hemos visto, y por los autobuses que cruzan Marruecos desde el África subsahariana para llevar más inmigrantes a las fronteras con España, sino que además se considera merecida. Es decir, eso es la ley del Cadí, la ley de la fuerza, ¿no? Y a eso solo se puede responder con la fuerza de la ley, restableciendo la situación, insisto, e imponiendo, hombre, algunas medidas. Por ejemplo, me parece que es de cajón de pino que se suspendan las ayudas que se aprobaron ayer por el Consejo de Ministros. O sea, eso es absolutamente inevitable, pero es que es lo lógico, matemáticamente, de manual.
¿Echa usted en falta una libertad de acción como la que podía tener o manejar el rey Juan Carlos en situaciones como esta? ¿Le consta a usted, como miembro de los gobiernos, que el rey Juan Carlos realizaba algunas gestiones pues amparadas por el consentimiento del Consejo de Ministros, pero que eran fructíferas para las relaciones con Marruecos?
Bueno, tengo que decir que en mi mandato como miembro del Gobierno de España siempre tuve el respaldo, la comprensión, la ayuda y el estímulo del rey Juan Carlos I, y en el caso de Perejil de manera ejemplar, porque nunca interfirió la preparación de las acciones, ni siquiera por curiosidad, pues eso de que estáis preparando, cómo va a ser o cuándo vais a hacer, etcétera. El apoyo total aquella noche, con cierta impaciencia, no manifestada, pero bueno, luego sí contada, por conocer las noticias del desarrollo de la operación que se llamó Romeo Sierra, de la operación de recuperación de la isla, y desde luego, posteriormente, para arreglar la situación, oiga, que ha durado 20 años, es que no se puede olvidar que cuando se hacen las cosas bien, pues las cosas duran, que es lo que yo pido ahora. Y tengo la absoluta convicción de que el rey Felipe está exactamente en las mismas condiciones que su padre de ayudar, de simular y de comprender. Porque además tiene también una, es natural, es una de las ventajas, no menores, pero de las muchísimas ventajas de la monarquía, es que llega siempre esa instancia última, discreta, si se quiere, en la sombra, que puede hacer cosas a las que los gobiernos no pueden y no deben llegar.
Pero me temo, claro, es un juicio de valor, pero me temo que este gobierno no es excesivamente partidario de la intervención del jefe del Estado en este tipo de crisis.
Pues mire usted, no lo sé. Es decir, ese gobierno, tengo que serle muy muy sincero, ¿no? Ese gobierno pareció un poco despistado ayer al principio, pero también en la tarde reaccionó positivamente. Es decir, yo creo que fue un acierto, sin ninguna duda, la visita del presidente del gobierno a las dos ciudades españolas del norte de África, Ceuta y Melilla. Creo que también lo es el despliegue y reforzamiento en frontera del ejército y de la policía, y creo que ahora debe estar a la altura de las circunstancias en las medidas que garanticen que en el futuro eso no se vuelva a repetir. Insisto que eso es muy importante, insisto, medidas diplomáticas, medidas de todo orden, llevarlo a los foros internacionales, a las relaciones bilaterales. Esto es ahora lo que queda, porque lo demás, por supuesto, reponer la situación a su estado, restablecer la situación, que no quede ni uno allí, en Ceuta, y evitar lo que vuelva a ocurrir en Ceuta y Melilla, pero sobre todo de futuro, porque es que esa operación se produce luego, pues a lo largo del año, con goteos, asaltos a la valla, etcétera. Entonces, esto tiene que acabarse. Al ser frontera, como se ha dicho tanto estos días, no solo de España, sino de la Unión Europea, hay que plantear en la Unión Europea una política seria y decidida de emigración. Es todo un continente el que se viene encima, si no. Y hay que hacerlo de manera inmediata, tomando ventaja de la oportunidad que se nos abre con esta crisis.
Es don Federico Trillo Figueroa, exministro de Defensa, al que agradezco mucho estos minutos que han sido muy interesantes. Don Federico, le envío un abrazo muy fuerte, con mi gratitud.
Muy fuerte, don Carlos, a usted y a los jóvenes.